En el 85 aniversario de la firma del protocolo de la paz del Chaco, La Cruda Verdad, con toda su audiencia, en esta oportunidad, conversando con el licenciado Hugo Pereira, un investigador que propuso no hace mucho un título que, por su trabajo, ¿verdad?, llama la atención y que vale la pena mirar con atención. Él, en el trabajo, está planteando el tema de PP desde otra óptica, ¿verdad? Resumiendo lo que nos estaba comentando, él dice que el EPP sería como una herramienta de distracción mientras se repite la historia colonial del avance bandeirante en territorio paraguayo en el área de Concepción. Entonces, vale la pena investigar desde este punto de vista. Y esto va para los especialistas también que están trabajando en los distintos órganos del Estado relacionados con la defensa nacional, para que esta visión incorpore un poco también en su análisis, ¿verdad? Tenemos un oyente. Adelante, oyente, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bien, gracias, adelante.
Pero qué suerte. Bueno, entonces hace años que este es un elemento de distracción, porque cada vez que en dos o intervenís, acuérdate, y no solamente en este gobierno, sino gobierno anterior de la época desde el 92, que ya se le había advertido ya a todas las fuerzas de este país, ¿verdad? Y entonces, yo no sé qué clase de distracción, da gusto, y veme, y pues ya la distracción, porque aparte de sangrarnos a través del presupuesto, que esto que aquello, oñe mundo tanque, oñe mundo avión, oñe mundo helicóptero, entonces yo no sé qué clase de distracción es ese, no es ni un chiste esto, a esta gente, y yo no sé por qué también lo que ellos se ensañan con gente humilde. Pobrecito, han ahí gente humilde, oyucajico ahí, sin vergüenza lo que son. Aparte de eso, sin vergüenza o transapar, no, a mí no me cae ninguna duda que también ellos pueden tener contacto con algunos de los integrantes de fuerzas policiales y militares. Así es que, y Pucuma, pero allá Opama, ¿verdad? Listo, hasta luego.
Bueno, gracias, oyente. Adelante.
Los elementos de distracción se usan y se pueden tener durante décadas y años en la zona hasta que a alguna potencia les sirva en el momento adecuado. Uh-huh. Pero armar y tener... En el 2013, general, hubo... Estuvimos en la zona, en Concepción. Uh-huh. Y... nuestro fotógrafo le agarra, había un chico por ahí corriendo y le dice, cuando vos seas grande, ¿qué vas a hacer vos cuando seas grande? Le dice, yo voy a hacer del EPP, le dice el mitad ahí. Y empezó ahí el compañero a darle un discurso largo de 10 minutos de por qué él no tiene que pensar así. Uh-huh. Pero en la ciudad misma de Concepción te estoy hablando. Uh-huh. En un pueblo de Concepción. Y todo eso es grave realmente. De chiquitito mucha gente seguramente como él, si es que su papá o su familiar no están en el EPP, no te va a hablar así. Pero tiene cierto nivel de popularidad.
¿El EPP decís? Sí. Bueno, para nosotros, por lo menos, yo soy de Concepción, no tiene ninguna popularidad y no nos causa de ninguna manera gracia, como decía la señora, el EPP, ¿verdad? Y además los pobladores, cuando uno va a la zona roja, le dan respuestas como esta. Nosotros al EPP le conocemos a través de la televisión. Nunca lo hemos visto en persona. El EPP, si fuese una guerrilla, tuviese que establecer contacto con la población, incluso con las fuerzas regulares. Hay que recordar que Fidel Castro en Cuba logra la adhesión del ejército regular en el momento en que se define la victoria del ejército rebelde sobre el gobierno de la Habana, ¿no? Entonces, lo que la señora decía recién es tremendamente cierto. El EPP, sus víctimas son mayoritariamente gente humilde, gente que no se encuadra dentro del perfil de lo que sería el enemigo de una guerrilla. Es una cuestión absolutamente llamativa. Por otro lado, si bien es cierto, durante el gobierno del señor Cartes, hasta agosto del año pasado se ha gastado $70 millones en el combate contra el EPP, de acuerdo a las informaciones oficiales, el gobierno del señor Lugo gastó casi $5 millones, es decir, el señor Cartes gastó 15 veces más y tampoco está pudiendo acabar con el EPP. Si bien es cierto, eso es mucho dinero, también habría que ver que todos estos estos grandes emprendimientos que se desarrollan en Concepción, $70 millones en 3 años no es absolutamente nada en comparación con todos los intereses que de alguna manera extractivistas se están asegurando. En Concepción, el mayor exportador de carne de Paraguay invierte cada año en la compra de ganado, haciendo cálculos tremendamente conservadores, $240 millones al sector pecuario. Una sola empresa exporta a 18 países. El mayor exportador de carne del país es de capital brasileño, Frigorífico Concepción, y eso significa el doble de lo que Paraguay recibía Itaipú algunos años atrás. Y contrariamente a lo que la gente dice, que la violencia armada está haciendo correr a la inversión extranjera, ocurre todo lo contrario. Hace muy poco tiempo se instaló en la zona de Belén, a 18 kilómetros de la capital, la nada más y nada menos que la poderosa empresa JBS, la principal productora de carne del mundo, que instaló en la zona de Belén la planta frigorífica más moderna de Sudamérica y que va a faenar, incluso cuando esté en operación plena, un poco más que lo que actualmente faena por día el frigorífico Concepción, más de 1.300 cabezas de ganado. JBS va a faenar 1.500 cabezas de ganado. Es decir, entre ambas empresas al mes van a estar faenando 80 90 mil cabezas de ganado al mes. Eso pueden liquidar en un año todo el hato ganadero de Concepción, que son 1.300.000 cabezas más o menos la que tiene Concepción, uno de los departamentos con mayor cantidad de ganado. Pero atención, lo que pasa es que Concepción está ubicado en un punto tremendamente estratégico. Es el centro de una conexión vial perfecta que permite llevar la materia prima, el ganado, desde los principales productores de carne del Paraguay, de ganado del Paraguay, que están en el Chaco. Pasan por la ruta tras Chaco, pasan el puente sobre que conecta con Concepción y van a la planta. También se puede llevar ganado desde Amambay, desde Concepción, lógicamente, desde San Pedro. Es decir, Concepción está en un punto absolutamente estratégico y todo indica que el negocio de la carne, de acuerdo a las proyecciones de los especialistas, de los organismos especializados, va a seguir creciendo. ¿Esto qué nos está indicando? Que la competencia por la tierra en Concepción, el punto en donde se genera la mayor distribución en el acceso a la tierra, va a ir creciendo cada vez más. Prueba de ello es un dato del censo indígena del año 2012. Es fundamental. Un cuarto de todas las tierras indígenas del departamento de Concepción, 25%, están siendo alquiladas a la ganadería. Es decir, la ganadería comienza a expandirse sobre el territorio indígena. Concepción es de hecho un territorio predominantemente ganadero. Más de las 3/4 partes de su territorio están destinadas a la ganadería. Solo el 4% de todo el territorio de Concepción está destinado a la agricultura. Pero también en el caso de la agricultura es muy interesante observar que la soja, que si bien es cierto no se expande en Concepción como en otro departamento, Alto Paraná, Canindeyú, etcétera, sí se expande de manera importante sobre el territorio campesino. Más de la mitad de todo el territorio agrícola de Concepción en estos momentos, de acuerdo a datos del Ministerio de Agricultura, están ocupadas por la soja. La población campesina está retrocediendo.
Yo quiero señalarle un poco a Hugo también sobre el tema de la JBS. La JBS es una empresa cárnica que tiene una gran presencia en el mundo. Es una empresa de capital brasileño y que ahora es obligada por los Estados Unidos a delatar esta corrupción entre los políticos del gobierno del Brasil y las empresas privadas. Y en la delación y en el recuento se habla que hay como 18.000 políticos comprados por esta empresa para favorecer sus intereses. Así es que si hablamos de JBS, no es poca cosa. Lo que también se conoce que últimamente parece que estas concesiones dejaron de ser de JBS, Parece que cambiaron el nombre. Pero de hecho están instalados en Paraguay.
Sí.
Y bueno, eso es lo que nos estaba hablando. Y bueno, y esta es una cuestión de extraordinario interés. Había cuenta que el propio presidente Temer del Brasil salvó una acusación en el Tribunal de Justicia Electoral por el tema Petrobras. Pero es muy difícil que la Corte Suprema de Justicia, que tiene el caso de la delación de JBS sobre las incorrecciones y la corrupción de este presidente brasileño, es muy difícil que pueda Temer pasar este examen. Es decir que en cualquier momento este presidente brasileño puede ser objeto de un juicio político o de una destitución. Así que no es poca cosa lo que nos comenta acá
Hugo.
Es el brazo. Sí.
Lo que yo vi también en estos últimos, entre el 2013 y 2015, en la zona, es que hubo una extraordinaria depreciación de las tierras allá. Uh-huh. Hay que ver quiénes adquieren actualmente allá, para ir cerrando también la teoría que plantea el libro que estás publicando y que habla de extractivismo, ¿verdad?
Ese es un elemento absolutamente fundamental, ¿no? Porque el negocio inmobiliario se ha movido y con toda esta cuestión de inseguridad que se plantea principalmente de manera muy insistente mediáticamente hablando, contribuye en esa cuestión. Y habría que ver, lamentablemente, ni siquiera está en puertas la realización, la organización de un censo agropecuario que nos permitiría ver con mayor detalle lo que está pasando en la zona. Ahora, yo quiero decir también, Alberto, que este tema, la expansión de la ganadería, no se da solo sobre territorio indígena, sobre territorio campesino, en alguna parte también, sino también se da sobre las mismas estancias de ganaderos tradicionales de Concepción. Hay dos casos específicos que fueron denunciados por la Pastoral Social de Concepción, en donde dos propietarios de tierras, no de tierras chiquititas, la agricultura tradicional campesina tiene como máximo 20 hectáreas, prácticamente el 80% o más del 80% de las fincas de Concepción tienen menos de 20 hectáreas. Son fincas pequeñas. La Pastoral Social denunció públicamente el acoso de terratenientes brasileños que se instalaron en la zona de Concepción, quienes comenzaron a hacer ofertas para la compra de tierras en la zona de Uillaú específicamente. Y ante la negativa de vender, porque no estaban los planes de esas personas, comenzó todo un proceso de acoso, quema de ranchos, hasta que finalmente estas dos personas se vieron en la obligación de vender sus tierras. Y estamos hablando de personas que tienen, una de ellas tenía 50 hectáreas, y otro, un matrimonio, tenía 100 hectáreas. Entonces, no son ya, digamos, campesinos de la agricultura tradicional campesina. Uno de ellos era incluso un abogado que tuvo que salir corriendo de la zona. Entonces, yo creo que los medios y la versión oficial nos ha obligado a discutir en términos de Carmen Villalba esto, Alcides Oviedo aquello, Cristal Domínguez esto, Magna Mesa aquello. O sea, hay un círculo del cual no podemos salir en las discusiones. No está casi permitido hablar de otra cosa. El hecho de que uno plantee, sencillamente, yo no estoy planteando acá un análisis político ni ideológico. Es más, en el libro nos basamos estrictamente en documentos, en datos oficiales, porque queremos ser lo más objetivo posible. La posición que podamos tener, eso es absolutamente irrelevante. Por respeto al lector, le hemos pretendido presentar los datos tal como están. O sea, no se puede decir que el Estado paraguayo va a manipular la estadística para favorecer hacia una posición de izquierda. Eso sería absolutamente absurdo, ¿no? O sea, son datos oficiales que ponemos a consideración de la gente, y a partir de esos datos oficiales, a partir de esos documentos que están a disposición y a los cuales cualquier ciudadano puede acceder, no trabajamos con información secreta. Acá no hay cámara oculta, no hay nada secreto. Simplemente es la misma fuente a la cual puede acceder cualquier ciudadano paraguayo con una visión diferente, ¿verdad? Ahora, eso sí, desde la perspectiva del norteño, ¿verdad?, de la zona de Concepción. Quiero decir que este libro, cuando lo presentamos en Concepción, Concepción, que se caracteriza un poco por ser una sociedad conservadora, como es prácticamente toda la población de Concepción. Por eso que también plantear el tema de que en Concepción la gente va a tomar las armas es un poco pretencioso, ¿verdad? La población de Concepción es bastante conservadora, muy tranquila. Si uno ve incluso la historia de las organizaciones campesinas de Concepción, nunca se planteó este tipo de método, ¿no? O sea, si hubiese un antecedente, vaya y pase. Pero en Concepción, cuando lanzamos el libro, lo lanzamos en la explanada de la municipalidad de Concepción, dicho sea de paso, con una administración liberal, tuvimos una presencia de un público bastante interesante, pues un público muy muy importante, ¿eh? Que estuvo presente allí, ¿no? ¿Por qué? Porque creemos nosotros que este libro no es la visión solamente de Hugo Pereira, sino es la visión, tratamos de interpretar la visión del pueblo de Concepción. Nosotros no estamos de acuerdo con la violencia, somos un pueblo pacífico, creemos que la violencia no es el camino. Y sé también yo que hay perspectivas de algunas personas, incluso de izquierda, que dicen, esta es la solución, el EPP, viva el EPP, etcétera, etcétera. Eso nos parece absolutamente absurdo. Pueden convencerle probablemente a 2-3 personas, pero jamás van a lograr tomar el poder. Además, hay que tener en cuenta, si son 26 integrantes los que tiene el EPP en todo este tiempo, desde el 2008 en que comienza a operar en Concepción, entonces hay que decir que es, como guerrilla, es pésima. Políticamente es pésimo. Si 26 tipos logra reclutar en casi una década, no sirve absolutamente para nada.
Eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Y qué es a Colombia le ha causado tanto daño que hasta ahora no puede resolver? El tema del paramilitarismo. Los estancieros, los terratenientes colombianos, para impedir que el narcotráfico o la guerrilla atente contra sus intereses, se armaron como autodefensa y con algún apoyo del Estado, y formaron sus propias fuerzas paramilitares. Y es fue un verdadero dolor de cabeza para el Estado colombiano, porque cuando llegó el momento de desmontar estas agrupaciones, le fue más difícil que desmontar la guerrilla. Entonces, podemos hablar de que tenemos con este enfoque una fuerza paramilitar al servicio de los terratenientes o de los grandes intereses. Antes hay un oyente, si me permite. Sí, adelante, oyente, buenos días.
Muy bien, soy la profesora Susana Mendoza.
Sí, profesor.
Muy buenos días, buenos para días, los profesor. Tres. La verdad que la pobreza golpea muchísimo a nuestro país. Sabemos que los jóvenes, más del 65%, están sin trabajo. Más aún en el interior, donde la tierra es vendida a todos los brasileros. Ellos se están adueñando todo de lo nuestro, y ninguno de los presidentes están actuando. Por eso yo abogo, es más, pongo la mano por Marito Aldo Benítez, que él podrá, con su acompañante Velázquez y con todos nosotros, salir de todo este círculo vicioso. Apoyemos a Marito para que pueda cumplir con la promesa que hizo para con los jóvenes y para con todos los agricultores de este amado, querido Paraguay. Les sigo escuchando.
Gracias, profesora Susana. Hugo, estaba terminando una idea.
Nada más lo que en relación a lo que señalaba la oyente. El tema de la pobreza, que ha sido absolutamente recurrente también en decir, bueno, el EPP existe porque hay pobreza, porque hay desigualdad. Es cierto, Concepción, hay desigualdad, es la zona más desigual en el acceso a la tierra. Ahora, decir que por eso el concepcionero toma las armas no es un argumento muy fuerte. En todo caso, si uno ve los datos estadísticos, va a encontrarse con que los hombres han decidido con ir a trabajar al Chaco, con ir a trabajar a San Pedro, y las mujeres a ir a Ciudad del Este, Asunción o Buenos Aires. Ha optado por la migración. Y hay una imagen bastante elocuente que que lo hemos publicado en un trabajo en donde se ve justamente un relevamiento de información geográfica de la zona en donde aparece el EPP, y en donde en los puntos de las casas en donde tendrían que estar los nombres de los jefes de hogares, están reemplazados esos nombres por la palabra abandonada o desocupada. O sea, es terrible la desocupación que ha detectado este relevamiento geográfico que se hizo en el año 2011 por parte de la Dirección General de Estadística, Encuesta y
Censo. Gente que va dejando su casa.
Sí, que va dejando su casa.
Que va emigrando.
Que va emigrando. Y nosotros estuvimos en el 2009, hicimos una encuesta a unas 30 familias más o menos en la zona de Curuzú de Hierro. Volví al 2011, tomé el mapa que habíamos generado en esa ocasión y comencé a preguntar. Julano y Coimético, no, allá Ojoma, Obama, a Julano, Obama ahí. A Julano encontramos en ese momento 8 familias enteras de ese grupo de 30 que ya no estaban en ese lugar. Las casas estaban abandonadas. Un dirigente campesino me había llamado en una oportunidad a decirme lo siguiente y que me dolió tremendamente. Era uno de los dirigentes más lúcidos de la zona que luchó mucho por el tema contra la fumigación irregular de los agroquímicos en Curuzú de Hierro. Me dijo, Hugo, he tomado la decisión de migrar de Concepción. Estoy a más de 400 kilómetros en estos momentos porque tenía dos opciones. O me vinculaban con el EPP y yo iba a la cárcel o me mataban. También después me podrían vincular con el EPP y yo tengo esposa y tengo hijos y prefiero renunciar a esta lucha contra la fumigación irregular de agroquímicos. Entonces, indudablemente lo que usted planteaba, general, lo que tiene que ver con el paramilitarismo, que en todo caso sí, en el caso de Concepción, es una cuestión histórica. Se registra desde la era colonial. Los grandes establecimientos de Concepción tenían en la época colonial ya milicias a su servicio, de cuyas operaciones estaba al tanto la misma comandancia de Concepción. Esto se puede ver en estudios históricos respecto a eso. Si uno ve el informe de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, el informe Xococue del año 2014, uno infiere a partir de los datos que el 75% de las muertes de campesinos que fueron provocadas en el marco de la lucha por la tierra fueron producidas por sicarios o bandas parapoliciales. Entonces, el patrón represivo de la defensa armada del latifundio, por decirlo de alguna manera, es algo que se mantiene en todo caso en Concepción desde la era colonial. Y en estos momentos, lamentablemente, lo digo con mucho dolor, la Fuerza Tarea Conjunta está asumiendo ese papel de disciplinador de la población campesina para que no se cuestione ese modelo de desarrollo que es tan desigual y que es tan injusto. Y lo más doloroso, creo, que esas gloriosas Fuerzas Armadas que tuvieron un papel extraordinario en dos guerras internacionales. El orgulloso Mitre decía que en 3 meses podía tener controlada la situación. A 3 ejércitos de 3 países le costó 5 años. La guerra del Chaco, con tan pocos, con precariedades, pudo ganarse. Y hoy en día, las Fuerzas Armadas en la zona de Concepción no están pudiendo contra 26 hombres. Es una cuestión, y ya son muchos años, ya no puede decir la Fuerza Armada, no, lo que pasa es que los guerrilleros tienen una forma de actuar, ellos conocen el terreno, nosotros no conocemos. Los hombres entendidos en el arte de la guerra no pueden tener decir ese argumento, tal vez en los momentos iniciales, pero una década seguir diciendo eso me parece absolutamente lamentable, ¿no? Yo creo que esto está generando el desprestigio de las Fuerzas Armadas, que debería replantear toda la estrategia que se está llevando allí en la zona de Concepción, ¿no?
¿Te das cuenta de este enfoque?
Completamente espectacular, ¿verdad? Y te quiero comentar, Hugo, nosotros las veces que hemos tocado en este programa el tema de EPP, hemos tratado de mirar un poco más allá. Uh-huh. Ya hemos hablado de esto, de que probablemente este grupo pueda ser utilizado con otros fines. Pero lo que acabas de decir, de que durante ya muchos años las Fuerzas Armadas no puede solucionar este problema, es completamente cierto. Ahora, fuera del aire decías de que comentábamos esto fuera del aire en el corte, y decías vos que en un momento dado el Brasil hizo un operativo allá en la zona, el ejército brasileño, y cuando se instaló un radar, ni un avión voló en la zona durante ese periodo de tiempo. Y es lo que decíamos con el general en otros programas anteriores. Necesitamos tecnología. El radar que usó el Brasil para sus ejercicios en esa zona forma parte de ese conjunto de tecnología. El ejército paraguayo no recurre a la tecnología. Pero tampoco se pide ayuda. Sí. a los países que tienen tecnología y que nos han ofrecido.
Yo tengo un ejemplo que siempre en estas situaciones suelo recordar. El general Cabello fue el comandante de la Fuerza Aérea después del 89. Y él, con su buen relacionamiento, consiguió que, con los Estados Unidos, consiguió que todos aquellos radares que fueron usados en la Guerra del Golfo vinieran al Paraguay, totalmente equipados. Y cuando propuso eso al presidente de la República, el general Rodríguez, en poco tiempo después fue destituido del general Cabello. ¿Por qué? Porque el interés del general Rodríguez era que no se ausculte, no se investigue el espacio aéreo, porque él está comprendido también en el narcotráfico, ¿verdad? Entonces, con autoridades de esa clase, no se pueden resolver estos problemas técnicos. La gente sabe, el oficial que va, el comandante, sabe que la solución del problema está en esto. Pero si no hay la voluntad política, porque el que está de turno nos empeña en resolver el problema porque hay otros intereses que más le afectan que a su propio país, es cuando ocurren estas cosas. Entonces, yo creo que también es importante señalar que nuestro pueblo no es un pueblo tonto. Exactamente sabe por qué no se controla el espacio aéreo de nuestro pueblo. Ahora, estas visiones que presenta aquí nuestro amigo Hugo son totalmente concordantes con esta situación estratégica que vive la defensa nacional. Aparte de eso, que somos un ejército totalmente abandonado a su suerte, somos el último acá en América, ¿verdad? El que tiene menos presupuesto, el que menor capacidad operacional tiene, en fin, y no se hace ningún esfuerzo por corregir esa situación. Entonces, todas estas condiciones demuestran de que decimos siempre la voluntad política. No es la voluntad política, la voluntad del que está de turno, que va a ser afectado a sus intereses, entonces prefiere sus intereses antes que la defensa nacional. Así es, por eso que estamos desprotegidos, sabemos, pero no tenemos la fuerza suficiente para torcer a estos corruptos que infelizmente tienen las manijas del poder en el Paraguay. Esa es la verdad.
Sí, absolutamente.
Creo que vamos a tener un corte. Estamos con nuestro colega Hugo Pereira. Él es periodista, estuvo en Canal 9 con nuestro amigo Benjamín Fernández Bogado mucho tiempo, maestro.
Absolutamente.
Está presentando maestro. Hugo Pereira un libro, una visión diferente sobre la lucha armada en el norte. Y después del corte vamos a volver con nuestro invitado y con el general Pozo aquí en Radio Unión.
Radio La Unión, R800, amplitud modulada.
Velocidad.
Cargar todas las fotos de mis viajes.